Noticias de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asciende a 2.092 los casos confirmados de coronavirus en Cuba. Denuncia periodista independiente las malas condiciones higiénicas y alimenticias de un centro de aislamiento de coronavirus en La Habana. Aumenta Cuban Prisoner Defender su lista de encarcelados políticos en Cuba. Promete el presidente Donald Trump activar al ejército si los gobernadores no controlan violentas protestas en ciudades de los Estados Unidos. Estados Unidos sanciona a varias compañías navieras que ayudan al régimen de Nicolás Maduro a exportar petróleo de Venezuela. Amnistía Internacional critica al gobierno de Hong Kong por prohibir una vigilia por las víctimas de la plaza de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 6 de la tarde. Debido a dificultades técnicas, hemos estado ofreciendo, además de boletines informativos, desde este martes noticieros de 30 minutos desde el mediodía. Seguimos con esta edición de las 6 y les invitamos a escuchar desde las 10 de la noche desde ya mañana miércoles. Comenzaremos el recorrido noticioso desde las 6 de la mañana, así que prepárense. El equipo que nos acompaña incluye la labor de Michelle Sagué, Carmen María Rodríguez, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Orellana, Elena Rodríguez, Alex Rivero, Rafael Martínez Sixto y Paul Rodríguez. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, las producciones de Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora en La Habana, 28 grados Celsius, tiempo de tormenta, viento soplando a 16 kilómetros por hora. El tiempo en estas condiciones se mantendrá por lo menos hasta las 8 de la noche. Y comenzamos en Cuba, ya que a 2.092 ha ascendido el número de contagios del coronavirus en Cuba. El Ministerio de Salud ha reportado este martes 9 casos de enfermos no fallecidos en las últimas 24 horas, por lo que el número de fallecidos se mantiene en 83. El número informa de 180 casos positivos activos, 176 de ellos con evolución clínica estable y 4 pacientes en estado grave. Entre tanto, el personal de salud en un centro de aislamiento en la capital cubana está siendo denunciado por un mal proceder durante los test o pruebas para el coronavirus. Ibel Pacheco informa.
La periodista cubana Heisy Guía Delis denunció en su cuenta de Twitter cómo, a la espera de someterse a un primer test para coronavirus en el centro de aislamiento donde se encuentra en La Habana, pudo percatarse del mal proceder del personal de la enfermería, el cual con un mismo par de guantes atendió a alrededor de 10 personas. Este martes, la comunicadora conversó con Radio Martí sobre lo ocurrido.
Lo que sucede es que cuando estoy en la fila para hacerme el test, podía ver a través de la ventana cómo una técnica en específico, no sé si es técnica o enfermera, no, porque bueno, no pregunté. Estaba haciendo algunos test y en ese caso pude ver cómo, por lo menos en la silla, porque eran 3 sillas, en la silla en la que se podía ver desde la ventana, he realizado varios test, pero no se han cambiado los guantes. Y los que yo pude contar serían a razón de 10 personas.
Según Día Delis, ese mismo día llegaron al lugar muchas personas sospechosas de coronavirus vinculadas al evento de transmisión en los laboratorios farmacéuticos AICA en el municipio Playa de la capital cubana.
Había muchas personas por el mismo caso de AICA, perdón, sospechosos, y no se parece que estaban así como apresurados.
Guía Delis también dijo a Radio Martí que ha habido un mal manejo de la información que ofreció en Twitter.
Realmente lo de 70 personas es una mala interpretación de medios cubanos por el mundo, y realmente me molesta que sea así, porque yo lo aclaré bien en los tweets. Entonces ahora hay que esperar la segunda prueba, que debe ser hoy. Si la prueba da negativo para todos los de la casa, entonces mañana deberíamos irnos pronto allá de alta. Lo que parece que en ese momento hubo una mala coordinación y bajamos como varias personas a varios apartamentos. Tal vez me imagino que después de esa experiencia se organizan un poco mejor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y con el inicio de la temporada ciclónica este primero de junio, se espera que Cuba tenga un 60% de posibilidades de ser afectada por los fenómenos meteorológicos. Los vaticinios son de por lo menos un huracán en este 2020 para impactar la isla. el 2020 en el área geográfica del océano, que coincide así con la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19. Entre tanto, Cuban Prisoners Defenders ha registrado 3 nuevos encarcelamientos por motivo de credo y opinión en prisiones cubanas, según su informe correspondiente al mes de mayo publicado este lunes. Yolanda Huerga conversó con el presidente de la organización.
Cuban Prisoners Defenders registró 3 nuevos casos de convictos de conciencia en cárceles cubanas, según su informe mensual correspondiente al mes de mayo publicado este lunes.
Hemos contabilizado 134 condenados y convictos políticos en nuestra lista de Prisoners Defenders,
indicó Javier Larrondo, presidente de la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
En este mes ha habido 3 nuevos convictos de conciencia, que son Alien Muchulí Montoya, de UMPACU, Humberto Paz Gutiérrez, del Movimiento Mario Manuel de la Peña, y Mileidis Salcedo Valdés, que no tiene afiliación política alguna.
En los 9 últimos meses han entrado en la lista de Cuban Prisoners Defenders 35 nuevos convictos de conciencia.
Una tendencia de entre 3 y 4 presos políticos nuevos al mes, que fue roto el mes pasado, que entraron 8, dándose un récord de represión sin precedentes.
Larrondo alertó también sobre la muerte bajo custodia del Estado en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba de Sandy Fernández Ortiz, quien cumplía una pena bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Una muerte en prisión por una negligencia y falta de atención médica. Así se pueden entender las consecuencias que una condena sin delito puede traer a esas 11.000 familias que tienen condenas por predelictiva.
La organización destacó también los 29 presos políticos que cumplen las condenas más altas y que son los que mayor tiempo llevan en prisiones castristas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, una crítica situación de alimentación e higiene padecen los reclusos de la cárcel Kilo 5 en Pinar del Río, según denunció desde allí vía telefónica el preso político Bianco Vargas Martín, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Su madre, Maraida Martín, coordinadora de UMPACU en Santiago de Cuba, ofreció la información a través de Radio Martín.
Estuvo hablando de principalmente la alimentación, que dice que está pésima, siempre ha estado pésima, pero dice que ahora totalmente, que ha tenido varios días que ha tenido que acostarse sin comer, sobre las condiciones, las malas condiciones que hay de higiene, la falta de producto de aseo personal, no hay nada con qué protegerse para evitar el contagio. Por política le dieron un nasobuco a algunos de ellos, unos solo, que tienen que estarlo lavando, que no, ni siquiera se puede proteger con eso, y todo, dice que todo ahí en la prisión anda muy mal, sobre todo la comida, dice que lo que le están dando ahí es una masa que tiene tremendo mal olor, que los presos no se pueden ni siquiera acercarse al comedor, que no solamente él, que hay muchos presos ahí, que casi todos están bien delgados, que están pasando, vaya, un hambre terrible. Ese está en Pinar del Río, 5 y medio de Pinar del Río. La conocen también por Kilo 5. Bianco fue a juicio con unos delitos de desorden público, atentado y desacato. Tiene una sanción de 15 años de privación de libertad y ahora es que lleva 3 años y unos meses.
Bianco Vargas Martín fue trasladado el 29 de enero a la cárcel 5 y medio en la occidental provincia de Pinar del Río. Según su madre, en represalia a las denuncias que ha hecho sobre las condiciones en que permanecen los reclusos en prisiones de Santiago de Cuba. Entre tanto, el activista Adrián Curunox Stevens, delegado del movimiento Opositores por una Nueva República, cumple este martes 23 días detenido bajo el cargo de atentado en la 5ª Unidad Policial de la Playa en La Habana. Según el opositor José Díaz Silva, quien preside la organización a la que pertenece Curunox, las autoridades comunicaron a la familia que busque un abogado, porque es posible que sea enviado a prisión preventiva.
Queremos denunciar el abuso que la tiranía mantiene con Adrián Curuñao Steven. Desde el día 23 de mayo, Adrián Curuñao Steven lo tienen aquí en la 5ª unidad acusado de un supuesto atentado. Atentado que la familia ha ido allí y no le han querido decir cuál fue el atentado, ¿no? ¿Con quién fue? Si es con la policía, con la seguridad, no le han dicho nada. En el día de ayer, después de 10 días de más de 200 horas detenido, la esposa de él y el hermano fueron ahí a la 5ª unidad para saber de este patriota, ¿no? Y bueno, allí trataron de ver al instructor, que dice que es el instructor del caso, Lázaro Monteliel. Allí mismo los oficiales del ministerio le dijeron que en el día de ayer le dijeron que le iba a bajar la petición fiscal. Y le dijeron, tienes que venir mañana martes, quiere decir hoy, día 12 de julio, para saber la respuesta que le dieron. Pero sí vayan preparándose y buscándose un abogado para que lo defienda, porque lo más seguro es que lo mande para prisión preventiva. Y el día 22 de mayo, a él lo fueron ahí, lo citaron para la PNR, que está aquí en Marianao, la Sexta, que la Sexta es un lugar donde radica la seguridad del Estado. Bueno, cuando llegó allí, lo dejaron detenido, acusado de ese supuesto atentado. Sabemos que eso es patraña de la seguridad del Estado, que lo que quiere sacar de las calles a este patriota, que ellos no han podido doblegar.
Y durante una conferencia virtual organizada por la Comisión de Estados Unidos sobre la libertad religiosa, el pastor Sandy Cancino de la Liga Evangélica de Cuba, abogado por más espacio religioso en Cuba, desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
En Cuba, el gobierno no facilita el espacio que requieren las instituciones religiosas para poder compartir sus credos y actos religiosos. Esto según el pastor Sandy Cancino de la Liga Evangélica de Cuba, durante un encuentro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. El pastor Sandy Cancino también fue ponente virtual y manifestó que en vez de restarle a la nación cubana, el culto religioso fortalece a su sociedad. Así habló el líder de la Liga Evangélica de Cuba.
Cuba ha limitado muchísimo el nuevo registro de nuevas denominaciones, de nuevos grupos religiosos. Los que quieren optar por el registro no quieren estar en una condición de ilegalidad. Son ilegales porque no le dan la oportunidad de registrarse simplemente con su credo. Y la iglesia nunca va a ser un peligro para la sociedad cubana, al contrario, va a ser un beneficio. Va a traer pureza, va a traer principios buenos para el desarrollo.
El Instituto Patmos suministró el video del pastor Cancino, mientras que organizaciones como Solidaridad Cristiana Mundial resaltan los impedimentos y amenazas de la llamada Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba en el culto religioso independiente en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, la encargada de negocios estadounidense en Cuba, Mara Tekach, agradeció al pueblo de Cuba su solidaridad con Estados Unidos en momentos de luto y dolor.
Son días muy tristes. La gente en todas partes está dolida y de luto por la trágica muerte de George Floyd. Como representante del gobierno de los Estados Unidos en Cuba, quiero agradecer a todos los cubanos que han mostrado solidaridad con el pueblo estadounidense. Nuestras oraciones van a la familia de Floyd y a todos los que están. Como escribió Martin Luther King, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Comprometámonos a corregir la injusticia pacíficamente.
Y a propósito, el jefe de la policía de Houston, el cubano-americano Arturo Acevedo, lleva sobre sus hombros una responsabilidad enorme: asegurar que los funerales de George Floyd transcurran apaciblemente e intentar rescatar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas policiales cuando violentos disturbios sacuden desde hace una semana a los Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Nació en La Habana, Cuba, y emigró a Estados Unidos cuando contaba 4 años de edad con su familia. Hoy dirige el Departamento de Policía de Texas, que cuenta con 1.500 elementos. A su cargo tendrá próximamente la seguridad durante el funeral de George Floyd.
La Constitución nos da la habilidad de tener nuestros derechos de poder hablar.
Este oficial asumirá quizás uno de los desafíos más importantes de su carrera cuando se realicen en Houston las honras fúnebres de George Floyd, fallecido en días recientes bajo custodia policial en Minneapolis.
Tenemos gran esperanza que nuestra comunidad junto con nosotros van a mantener la paz para traer el cambio que necesitamos, no solamente en la policía, pero también en la sociedad. Hay mucha pobreza, hay muchos problemas y por favor de Dios vamos a cambiar la cosa.
Acevedo, primer hispano que dirige el Departamento de Policía de Houston, comparte el dolor de la comunidad afrodescendiente.
Mi segunda madre, mi segundo padre, mis hermanos y mi hermana de la familia González en California, me crié cerca de Los Ángeles ahí. Esa es mi familia. Tú sabes que no tenemos que ser sangre para ser familia. Y yo siempre dije que era mi mamá negra, mi papá negro, que en paz descanse. Tú sabes que nosotros siempre nos llevamos antes que nada como ser humano y como cubano, y tenemos un gran amor para nuestra comunidad.
Cambió su foto de perfil de Twitter a una que muestra a Floyd, quien vivió en Houston hasta 1993. Imágenes que aparecen en su cuenta hablan por sí solas. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
La dramaturga cubana Miriam Lezcano murió este lunes en la ciudad de Miami a los 77 años de edad. Lezcano, quien se estableció en Miami en el año 2008, había nacido en Camagüey en 1943, graduada de actuación en la Escuela Nacional de Arte de La Habana en 1968, estudió dirección teatral en Moscú años más tarde. Figuras artísticas se han referido a su obra en las redes sociales, entre ellas el actor Mikhail Mulcahy y el teatrista Giovanni Medina. Lezcano y su pareja, el dramaturgo Alberto Pedro, ya fallecido, conformaron el binomio más influyente en la historia del teatro cubano. A las 6:15, 30 grados a esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos soplando a 18 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció en conferencia de prensa el despliegue de miles de soldados fuertemente armados y otros agentes de la ley para detener los disturbios en Washington, D.C. Luis Guardia amplía.
My first and highest duty as president is to defend our great country.
Mi primer y más importante deber como presidente es defender a nuestro gran país y al pueblo estadounidense. Hice un juramento para defender las leyes de nuestra nación, y eso es exactamente lo que haré. Así comenzó el presidente Donald Trump su discurso a la nación. En momentos que el país ha estado sacudido por una oleada de protestas tras la muerte de un ciudadano afroamericano en custodia de la policía, protestas que se han tornado violentas. No podemos permitir que los gritos justos y los manifestantes pacíficos sean ahogados por una multitud enojada, dijo el presidente, que culpó a grupos radicales de izquierda de promover la violencia, al tiempo que hizo un llamado a los gobiernos estatales y locales a poner mano dura. Varios gobiernos estatales y locales han fallado en tomar las medidas y las acciones necesarias para salvaguardar a sus residentes, mientras anunciaba que estaba tomando medidas presidenciales inmediatas para detener la violencia y restaurar la seguridad en el país. Estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, civiles y militares, para detener los disturbios y los saqueos, poner fin a la destrucción y los incendios provocados y proteger los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley. Mientras el mandatario se dirigía a la nación, fuerzas combinadas de varios cuerpos militares dispersaban a manifestantes apostados en los alrededores de la Casa Blanca. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Nuestra corresponsal en Washington, D.C., también de Michelle Zagueo, ofrece más detalles de lo ocurrido este lunes en varias ciudades de los Estados Unidos.
Las ciudades estadounidenses, muchas de ellas con toques de queda nocturnos, estallaron en violencia y destrucción en una séptima noche consecutiva de disturbios. Las manifestaciones estallaron en lugares como Filadelfia, donde cientos de manifestantes ocuparon una carretera en el corazón de la ciudad. En Atlanta, donde la policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Y Nashville, donde más de 60 miembros de la Guardia Nacional colocaron sus escudos antidisturbios a pedido de manifestantes pacíficos que se habían reunido frente al Capitolio de Tennessee para honrar a George Floyd, un hombre negro que murió por asfixia provocada por un policía blanco, quien, tras esposarlo y ponerlo boca abajo, presionó al arrestado contra el pavimento con la rodilla apoyada sobre su cuello. En Minneapolis, donde ocurrió el hecho, los disturbios parecieron estabilizarse el mismo día en que el hermano de Floyd visitó el lugar donde murió e hizo un apasionado pedido para que los manifestantes protestaran pacíficamente. Él dice que él no está destruyendo su comunidad y pregunta, ¿qué están haciendo ustedes? Dice que no están haciendo nada porque eso no le va a devolver a su hermano. Dice que su hermano no quisiera que ellos estén haciendo eso. En Nueva York, las protestas no violentas del lunes por la noche fueron interrumpidas por personas que rompieron los escaparates cerca del Rockefeller Center y las puertas de una famosa tienda por departamentos, Macy's. En Kentucky, el jefe de la policía en Louisville fue despedido después de que la policía y los miembros de la Guardia Nacional mataran al dueño de un restaurante haciendo cumplir un toque de queda. Más de 5.600 personas en todo el país han sido arrestadas durante la pasada semana por delitos delitos como robo, bloqueo de carreteras y violar el toque de queda, según un recuento de prensa asociada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sager.
El Buró Federal de Investigaciones FBI está pidiendo la ayuda de la población de los Estados Unidos para arrestar y encauzar a personas que, según afirma, son instigadores violentos que explotan las protestas legítimas y pacíficas y violan la ley. El comunicado del FBI indica que la violencia continúa. La amenaza potencial para la vida y la destrucción de propiedades interfieren con los derechos y la seguridad de manifestantes pacíficos y demás ciudadanos. El FBI, que ha habilitado un número telefónico gratuito para denuncias verbales, está instando a los ciudadanos a enviar videos o fotos de actos violentos en las protestas que han tenido lugar tras la muerte del afroamericano George Floyd bajo custodia policial. De otra parte, la mayoría de las personas arrestadas el pasado fin de semana en Miami, por ejemplo, eran de otras partes de los Estados Unidos, según confirmó la policía local. José Perdalete, de La Voz de América, nos cuenta qué medidas de toque de queda han sido impuestas en el sur de la Florida para mantener a los manifestantes replegados.
Más de 60 personas arrestadas fue el saldo de este fin de semana durante las protestas producidas en Miami a lo largo de dos días de manifestaciones. El Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade desplegó equipos antimotines en el centro de la ciudad cerca del puerto marítimo. Allí desplazaron unidades blindadas y advirtieron a los manifestantes para que se replegaran o activarían los dispositivos de control de orden público. En estas operaciones fueron puestos en custodia sujetos que protestaban desde temprano y se negaban a despejar la calle en el Boulevard de Bayside, justo donde horas antes grupos saquearon un centro comercial. Para la policía de la ciudad de Miami hay sospechas sobre la procedencia de algunos sujetos arrestados, quienes no residen en el sur de Florida.
Tenemos uno que vive en Michigan, otro que vive en Georgia, dos de Nueva York, tres de Minnesota, y esos son de los 57 que arrestamos. Sabe Dios cuánto hay de otros lugares que están aquí.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Este lunes una recompensa de $5 millones por un funcionario del gobierno venezolano acusado de tener profundos lazos políticos, sociales y económicos con presuntos narcotraficantes, incluyendo a Tarek El Aissami. Jocelyn de la Trinidad Ramírez Camacho actualmente se desempeña como superintendente de criptomonedas de Venezuela. Ha sido acusado en el Distrito Sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley Kingpin, y otras sanciones impuestas por la Oficina de Control y Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. A través del Programa de Recompensa de Investigaciones de Seguridad Nacional, el funcionario ha sido agregado a la lista de los más buscados de la agencia. El Departamento de Salud de la Florida, por su parte, ha confirmado este martes 617 casos adicionales del COVID-19, elevando a 57.447 la cifra de infectados en el estado. Con la muerte de otras 70 personas, se elevó a 2.530 los fallecidos a nivel estatal. Y en noticias de América Latina, el alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos para incluir a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Ceballos respondió a un cuestionario de una comisión del Senado colombiano a raíz de la acusación en ese sentido que formuló el lunes la Cancillería cubana contra el gobierno de Bogotá. Preguntado sobre si se había reunido con funcionarios de la Casa Blanca para discutir esta inclusión de Cuba en la lista, Ceballos respondió que no lo hizo, aunque está facultado para ello dentro de las funciones de su cargo. Y opiniones encontradas por el aumento del precio de la gasolina y el rechazo al uso del carnet de la patria para comprarla a precios subsidiados tienen los venezolanos sobre la medida anunciada por el régimen chavista, como nos informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
Guatemala vivió este fin de semana un toque de queda total, pero en medio de las medidas para contener el nuevo coronavirus, las autoridades debieron atender las emergencias generadas por el paso de la tormenta tropical Amanda, cargada de intensas lluvias que duró algunas horas antes de convertirse en una depresión tropical, no sin antes generar graves inundaciones, derrumbes, caída de árboles y desborde de ríos. El meteorólogo César George explicó que pese a que Amanda redujo su intensidad, registraba vientos de 63 a 117 kilómetros por hora, provocando además un exceso de lluvias en el territorio guatemalteco.
Llevamos un exceso de lluvia de 50 a 100% de lo que normalmente llueve durante el mes. Tomando en cuenta una climatología de 30 años, debe llover en mayo 150 milímetros en los 31 días del mes y solo este sistema nos generó 200 milímetros.
En tanto, Jason Samayoa, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, entidad a cargo del monitoreo climático en Guatemala, anticipó que las lluvias afectarán al país al menos por 10 días.
Esto vendría también a complicar porque, tal como les hemos mencionado, tenemos establecido ya la época de lluvia, ahorita entró esta tormenta tropical y luego tenemos unas ondas del este que también se aproximan.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red dio a conocer que en varias comunidades ha sido necesaria la evacuación de familias debido a las inundaciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y mucha atención, la Universidad Johns Hopkins ha reportado a esta hora 6.333.760 casos del coronavirus. Las muertes ascienden a nivel mundial a 378.240 personas. Estados Unidos registra 1.827.206 casos y 106.028 muertes. Brasil está en segundo lugar, documentando 526.447 infectados y 29.937 fallecimientos por la enfermedad. Rusia ahora ocupa el tercer lugar, con 423.186 casos y 5.031 muertes. Le sigue el Reino Unido con 279.391 contagios y 39.451 fallecimientos. Vamos con España, que también está en el quinto lugar en la lista, sumando 239.932 infectados y 27.127 decesos. Cierra Italia, registrando 233.515 contagios y 33.530 muertes. De otra parte, para terminar, Amnistía Internacional ha criticado al gobierno de Hong Kong por prohibir por primera vez en 30 años la vigilia que se realiza cada 4 de junio para recordar a las víctimas de la masacre ocurrida en 1989 en la plaza de Tiananmen en Pekín. El subdirector de Amnistía para Asia, Joshua Rosensky, subrayó que el coronavirus no debe usarse como una excusa para reprimir la libertad de expresión y que las autoridades de Hong Kong deben permitir una vigilia socialmente distanciada en lugar de prohibirla. El ejecutivo de Amnistía aseguró que con esta prohibición y una desastrosa ley de seguridad nacional que China pretende imponer en Hong Kong, no está claro si la vigilia de Tiananmen volverá a tener lugar. También recordó que en las últimas semanas la policía hongkonesa ha reprimido protestas pacíficas con arrestos masivos, arbitrarios y fuerza excesiva. Quieto en primera a las 6:26, los deportes con Pepe de la Calle.
Muchas gracias, Richard. Mientras todo el mundo se pone de acuerdo y trata de reanudar su temporada, ya sea en el fútbol, en las competencias motorizadas, en la NBA, en el hockey sobre hielo, bueno, ese no es el caso en el béisbol de las grandes ligas. El sindicato de peloteros y la MLB entran en su tercera semana de negociaciones. El sindicato de peloteros quiere una temporada regular de 114 partidos y la MLB prefiere 82. Aunque ahora el último rumor es que quiere 50 partidos de temporada regular. El sindicato quiere que la temporada comience el 30 de junio y termine el 31 de octubre. O sea, que termine 5 semanas después de lo previsto, que era el 29 de septiembre. Eso significa que la postemporada comenzaría a principios de noviembre y terminaría a principios de diciembre, lo cual, por supuesto, es inaceptable para el béisbol de las mayores, porque la pelota no se puede jugar en nieve, y todo el mundo sabe que en Detroit, Chicago, Nueva York, Cleveland, Filadelfia, Cincinnati y Baltimore, y aún en Washington, hace mucho frío y comienza a nevar en diciembre. La única opción sería que los playoffs y la Serie Mundial se jueguen en estadios neutrales, bajo techo y en ciudades con clima cálido, como por ejemplo Miami, algo que el béisbol hasta ahora no apoya. El contrato de la MLB estipula comenzar la temporada a principios de julio y terminarla a finales de septiembre y expandir los playoffs de 10 a 14 equipos. Todo esto y mucho más lo vamos a explicar esta noche a las 7 p.m. en Arturo y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de 30 minutos de Radio Martí, con lo más importante a nivel local, nacional y mundial. A las 10 de la noche será otra edición de 30 minutos y mañana también desde las 6 de la mañana. Todo el equipo que nos acompañó esta tarde, Michelle Sagué, Carmen María Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Jorge Orellana, Elena Rodríguez, Alex Rivero, Rafael Martínez Sixto, Paul Rodríguez, Jorge Jauregui. Como ingeniero de sonido, el ingeniero Juan Pendaz. Producción de Patricia Martínez. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les dice muchas gracias. Continúen con Radio Martí y los esperamos a las 10 de la noche.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital. En unas horas termina el quinto mes de 2020 y en Café Digital estamos listos para darte un resumen con los mejores temas y tendencias que hemos conversado contigo en el mes de mayo.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Tras varias semanas de intenso desarrollo, Apple y Google han puesto en movimiento su herramienta de rastreo por COVID-19, con la que las autoridades sanitarias podrán crear sus propias aplicaciones de detección de infectados. La primera versión pública de la herramienta está disponible de manera oficial desde este miércoles para los desarrolladores de aplicaciones después de la fase de pruebas de las últimas semanas. Funciona de manera anónima y requiere del consentimiento del usuario. Está disponible para las autoridades de salud tanto en iOS como en Android a través de una actualización pública. La actualización de iOS se empezó a desplegar este miércoles. Con esta herramienta, los países podrán diseñar sus propias aplicaciones para traquear a estos contactos. Es decir, estas notificaciones de exposición son alertas que las personas pueden recibir en sus teléfonos para saber si han estado expuestos a alguien que ha realizado la prueba y que ha dado positivo o que es muy probable que tenga COVID-19.
Café Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Durante la contingencia por el coronavirus, la tecnología está demostrando su valor. No solo porque gracias al Internet podemos mantenernos comunicados y entretenidos en casa, sino porque está ayudando a descubrir posibles tratamientos a través de drones. Aunque la idea parece salida de una película de ciencia ficción, investigadores de la Universidad del Sur de Australia y el Departamento de Defensa de Australia desarrollaron drones capaces de detectar la temperatura, el ritmo cardíaco y las frecuencias respiratorias de las personas en la calle. Pero no solo eso, su sistema también tiene la capacidad de detectar a personas que estornudan o tosen en medio de una multitud. Denominado como el dron de las pandemias, este modelo está siendo desarrollado en asociación con Dragonfly Inc.,
una compañía de drones empresariales. De acuerdo con los investigadores y la empresa, el dron ha demostrado ser capaz de medir con precisión la frecuencia cardíaca y respiratoria de las personas desde una distancia de 5 a 10 metros en movimiento y hasta 50 metros con una cámara fija. Inicialmente, este sistema había sido diseñado con la intención de ayudar en situaciones de socorro como catástrofes naturales. Sin embargo, ahora está siendo probado para controlar la pandemia. Los investigadores de la universidad aceptan que, si bien los drones podrían no identificar todos los posibles contagios de coronavirus, sí podrían ser una herramienta confiable para detectar casos sospechosos en un lugar o en un grupo de personas. De esta manera, las autoridades podrán actuar de manera oportuna y no solo tratar a las personas contagiadas, sino aislarlas para que el virus no se esparza más.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Es un hecho que las vacunas ayudan a salvar vidas y es la medida preventiva más eficaz para enfrentarse y prevenir las enfermedades infecciosas. Su efectividad ha sido ampliamente confirmada. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informa que las vacunas autorizadas están disponibles actualmente para prevenir o contribuir a la prevención y control de 25 infecciones. La inversión, la investigación, el estudio y la formación online en gestión farmacéutica, también medicina, biología y otras ramas sanitarias, han convertido a las vacunas en un elemento clave en la erradicación de enfermedades. Las vacunas se elaboran con virus vivo. Estas imitan a los agentes que causan las enfermedades, estimulando el sistema inmune para que desarrolle y acumule defensas que actúen en contra de la enfermedad. Los virus vivos que tienen estas vacunas están inactivos, o sea, no pueden provocar la enfermedad. Los términos vacuna y vacunación derivan de Variolae vaccinae, viruela de la vaca. El mecanismo de cómo funcionan las vacunas fue descubierto en el siglo XVIII por el doctor Edward Jenner, un médico rural que observó que las mujeres que ordeñaban las vacas se contagiaban de la viruela vacuna, pero se volvían inmunes a la viruela humana. Gracias a este descubrimiento, se le da el nombre de vacuna. La inmunización es la medida de salud pública que mayor impacto posee sobre la prevención de enfermedades infecciosas y la reducción de las tasas de mortalidad, a excepción del acceso a agua potable. La vacunación evita cada año de 2 a 3 millones de muertes en todo el mundo.
Café digital.
Si tienes dificultad en subirte al tren de las nuevas tecnologías,
conéctate con nosotros.
En Café Digital te mantenemos al tanto y te ayudamos a transitar por el mundo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital nos proponemos hacer un programa donde el joven cubano, además de mantenerse al tanto de los últimos avances de la ciencia y las nuevas tecnologías, también puedan aprender cómo desenvolverse en las redes sociales, que tengan los conocimientos básicos para crear su página de internet, un blog o simplemente un canal de YouTube. Por esto quiero contarte sobre una palabra muy usada y codiciada en el mundo del marketing digital y las redes sociales. Se trata de engagements. El engagement es una de esas palabras mágicas que en marketing repiten a todas horas y que las compañías quieren conseguir para sus campañas publicitarias o redes sociales. En el mundo del marketing digital, parece que si no consigues engagement, no eres nadie. Pero, ¿qué es el engagement exactamente y cómo podemos aumentar nuestro engagement en redes sociales? Una definición sencilla podría ser que el engagement es la capacidad de la marca o producto para involucrar a la audiencia y poder crear un compromiso a largo plazo que les acabe llevando a convertirse en futuros clientes e influya de manera positiva en los objetivos de la empresa. Por su propia definición, el engagement se basa en construir relaciones a largo plazo con tu comunidad. Se trata de crear auténticos fans de tu marca que sigan tus productos, los compartan y los recomienden a sus conocidos. De esta manera, vemos que el engagement no solo mejora los resultados de tu producto, sino que también reduce el costo de adquisición, ya que buscar nuevos clientes siempre sale más caro que conservar los que ya tienes. Y además,
Gracias a las recomendaciones, tus clientes actuales pueden hacer el trabajo de promoción por ti. El engagement también es usado como una medida métrica para tener en cuenta, ya que mide la salud de tu comunidad online y el interés por tu plataforma. Gracias al marketing digital, tenemos la oportunidad de estar en contacto ahora más que nunca con nuestros seguidores actuales y potenciales. Y esa cercanía es precisamente lo que podemos explorar y medir gracias al engagement. Por último, el engagement también es una fuerza poderosa para llevar a los usuarios a la acción y hacer que se muevan a lo largo del embudo de conversión. Cuidando la relación con ellos desde el primer contacto, limitaremos los abandonos y crearemos un customer journey más eficiente.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Yo creo.
Una parte de la radiofónica para incentivar tu creatividad,
intercambiar experiencias
y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de
Café Digital.
Hola, este es Café Digital, segmento Yo Creo, te habla Vicente Pimienta. Yo soy un digital marketing expert, un experto en mercado digital, y hoy te voy a compartir unos consejos de cómo crear tu canal de YouTube. Hoy en día es mucho más fácil hacer una videoproducción que hace unos años atrás. Todos tenemos teléfonos inteligentes y podemos utilizar la cámara de video. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los consejos para poder tener un YouTube, un canal de YouTube y unos videos que llamen la atención? Y es aquí donde tenemos que comparar los videos tradicionales de televisión con los videos de las redes sociales y de internet. Hay una gran diferencia. Si analizamos los videos, por ejemplo, un noticiero. El noticiero coge la noticia más importante del día y es la última que nos va a dar. Prácticamente es la última para dejarnos enganchados en el noticiero la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando producimos un video o un programa para YouTube, tenemos que hacerlo completamente a la inversa de lo que hacemos en la televisión. Por ejemplo, la noticia más importante no la podemos dejar para último porque la gente se nos aburre. Les voy a dar un ejemplo. Si hay un video de una bomba o una explosión en el noticiero, posiblemente nos van a dejar sin saber, nos enseñan los visuales, pero no nos dejan saber qué pasó hasta el final, hasta llegar a la noticia. En el video para social media o para el internet es todo lo a la inversa. Tenemos que mostrar la explosión y decir qué es para captar a nuestro visitante y entonces se queda para escuchar la descripción de la noticia o lo que pasó, lo acontecido. Así que tenemos que alterar el orden de los factores cuando consideramos hacer un video en social media. Así que habiendo dicho eso, tenemos también que tomar en consideración que los videos en social media tienen que ser extremadamente cortos y extremadamente entretenidos. Eso quiere decir que no podemos dar largas explicaciones, no podemos estar alargando la cosa, sino en los primeros 20 segundos, 15 segundos, ya el vidente tiene que, o el visitante tiene que saber de qué se trata y qué va a conseguir, cómo lo va a favorecer ese video para entonces que tome la decisión y se quede viendo el resto del video. Así que tenemos en YouTube la capacidad de poner videos de todo tipo en términos de cuánto dura, la duración. Pero una vez tengamos un video aproximadamente de 3 minutos que explique algo, tenemos que considerar entonces poner videos extremadamente cortos de 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, que también nos van a ayudar para publicitar el video que queremos promover. Por ejemplo, podemos tener un video de 2 o 3 minutos que es el que queremos publicitar, es el que queremos que tenga mucho tráfico. Y vamos a hacer tal vez un video corto de 6 segundos, 5 segundos, 10 segundos, anunciando ese video. Ese pequeño video también lo vamos a subir a YouTube, pero este va a ser con el propósito de pagar publicidad. O sea, el pequeño video, vamos a pagar publicidad y vamos a ir detrás de un target, de una audiencia en particular, para que incentive a que vean el próximo video que nosotros tenemos listo para ellos. Así que combinando estas dos estrategias que le hemos dado, es posible capitalizar, ganar dinero en YouTube anunciándose, promoviendo un video y a la vez creciendo nuestra audiencia. Este es Café Digital, segmento Yo Creo, y te habló Vicente Pimienta, proveedor de servicios de Internet. Mi página es vicentepimienta.com y en las redes sociales también me puedes conseguir como Vicente Pimienta. Gracias.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
La digitalización y los cambios tecnológicos en tu vida cotidiana.
Conéctate a Café Digital.
Desarrollan un desinfectante capaz de proteger tejidos del coronavirus hasta 7 días después de haberse aplicado. Una empresa española ha creado un potente antimicrobiano con capacidad protectora de hasta 7 días en superficies textiles. Podría aplicarse en hoteles, restaurantes y hospitales, así como en los propios hogares. Según la compañía desarrolladora, hasta el momento no existía un producto que garantizase la imposibilidad del virus de replicarse en tejidos como ropa de cama, toallas, servilletas, cortinas, mopas, manteles, pijamas, uniformes, etc. Quedan desinfectados solo inmediatamente después del lavado, pudiendo contaminarse tras el mismo. El nuevo desinfectante actúa como una armadura que va liberando iones a lo largo de una semana, los cuales se unen a la capa de lípidos que rodea al coronavirus y la disuelve. De esta manera, el material genético del virus queda expuesto y se destruye por el efecto multidiana, el cual impide el transporte de la cadena de electrones, que a su vez impide la formación de la membrana protectora, inhibiendo la síntesis de proteínas y ayudando a anular la creación de ADN para poder desactivar el virus, impidiendo que se replique durante una semana. Las micropartículas del producto liberan iones de plata de manera controlada durante una semana e interfieren sobre la proteína de cualquier microorganismo, impidiendo su replicación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
WhatsApp adiciona una nueva característica a su aplicación. Julio César Machado, un buen conocedor del mundo de las aplicaciones, está con nosotros en Café Digital.
Un saludo a los oyentes de Café Digital, donde quiera que se encuentren, pero sobre todo a los jóvenes cubanos que nos escuchan y escriben. Como les adelantó Vanessa, WhatsApp, conocida aplicación de mensajería instantánea, en algunas ocasiones se ha convertido en un espacio de difusión de mentiras, algo que se ha amplificado durante la pandemia del coronavirus COVID-19. A las medidas adoptadas en el pasado para combatir las llamadas fake news o noticias falsas, se suma ahora una nueva característica. A partir de ahora, solo se podrán reenviar los mensajes a un único chat. De esta forma pasará a un segundo plano, según explica la compañía en un comunicado, la limitación a 5 chats de los mensajes reenviados para luchar contra las noticias falsas que se puso en marcha el pasado año para combatir la influencia de los bulos. Ahora se limitarán los mensajes reenviados para que solo se puedan enviar una vez por cada chat. Tras introducir los límites a los mensajes reenviados para restringir su viralidad, la app ha registrado una disminución del 25% en el reenvío de este tipo de mensajes a nivel mundial. WhatsApp ha manifestado además que la empresa pretende ser un servicio más privado. Creemos que ahora más que nunca la gente necesita poder comunicarse en privado. Nuestro equipo está trabajando duro para mantener el servicio funcionando durante esta crisis global sin precedentes. Continuaremos escuchando sus comentarios y mejorando la forma en que la gente puede compartir información con otros, dijo la compañía. Y para todos los seguidores de Café Digital, los invito a pasar por mi canal de YouTube, donde me pueden encontrar como Julio César Machado. Nos volveremos a encontrar muy pronto aquí, en Café Digital.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Vanessa Cardona y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volvemos a reunir aquí muy pronto.
Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente, y no sé si fue la última cerveza, o si contigo todo es diferente y perdí la cabeza. ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte y decir todo? Debí ensayarlo, pero ya ni modo. Yo sé que tú sientes algo por mí. ¿Por qué negar ese amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú no estás aquí por error. Si estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos. Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo. Las estrellas en la madrugada, como mi corazón en tu mirada, como se pierden dos palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada. Y sé que esto no es casualidad, lo sé, eso que se siente y no sé, solamente pasa si el amor es de verdad, y la verdad es que te pasa a ti también. Yo sé que te pasa a ti también, no me niegues que se siente, otra vez te lo diré. Yo sé que tú sientes algo por mí. Por mí. Que negar este amor si lo confirman tus que besos. Lo confirme nuestro beso. Yo sé que tú estás aquí por error. Si estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos. Porque si tú no me vas conmigo, no. Si tú no debajo de la mesa, tú sabes bien que no fue un accidente.
Al duro y sin guante, lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante, de lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Stuck With You, Atrapado Contigo, de Ariana Grande y Justin Bieber.
Still wouldn't you be?
called Mama. Llamé a mamá. De Tim McGraw es la canción de música country más descargada del momento.
Walked out by the water just to watch that river flow. Grabbed my guitar from the back seat. Wrote a song just for me. And I sung it for the blue sky and a couple live oak trees. I thought of home. Grabbed my phone from my pocket.
La ex vocalista del grupo Paramore, Hayley Williams, entra en el primer lugar de la lista de álbumes rock con Petals for Armor, Pétalos para Armadura. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Dead Horse, Caballo Muerto.
I got what I deserved. I was the other one first.
Éxito número uno de la categoría Christian AC Songs de Billboard le pertenece al músico Corey Asbury y se titula The Father's House, la casa de nuestro padre. Down, afloja el paso de la cantautora Her y el jamaicano Skip Marley, nieto del fallecido Bob Marley, sube a la cima de la cartelera Adult R&B. El reggaetonero Arcángel asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs con Sigues con Él, acompañado por el panameño Sech.
Baby, porque tú sí, me he ido del party. Te siento cómoda como la torre Eiffel en party. Queriendo irte y no te dejo ir. Tanto bien, pero no te hace venir nada. Baby,
porque sigues con él. Si borracha me confesaste que no te va a hacer bien.
Maldición, la colaboración entre la banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga y el rapero Snoop Dogg llega a ser el éxito más descargado de la música latina.
Digo double cheeks, suelto un perito loyal. Even when I get out, I come right back to the yard. Mami, me duele cuando no estás conmigo. Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo. De ti yo te amo, that means I love you dearly. And every time you go on, I'm always gonna want you near me. Snoopy.
Es que no sabes cuánto duele el amor.
Y cerramos con la canción que sigue en el número uno del género tropical de Billboard, Carita de Inocente, de Prince Royce.
Bailando boca a boca, contigo perderme. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Con la verdad transmitiendo.
como cada